Esta noche nuestro programa de Foro de Cultura Alemana, y para hablar del presente y del futuro de las filologías, y en concreto de la filología alemana, nos acompaña el profesor Javier Orduña. Javier Orduña es profesor de filología alemana en la Universidad de Barcelona y fue también decano de la facultad. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
La profesora Rosa Piñel, directora del Departamento de Filología Alemana de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Y el profesor Germán Ruy Pérez, profesor de la UNED, que nos acompaña y coordinador de la asignatura. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Como digo, hemos titulado este programa Presente y Futuro del Alemán, y por ahí me gustaría que empezáramos dando una visión, aunque sea somera, y que fueran los tres los que me lo dieran, de cuál es el presente y este futuro inmediato que con el cambio de titulaciones se prevé que vaya a ocurrir. Profesor Orduña.
Bueno, pues el presente es muy disperso en nuestro país, porque no solamente del alemán, sino de todas las lenguas modernas. Las lenguas modernas en España están, el estudio superior de las lenguas modernas está escindido en tres o cuatro áreas diferentes: en magisterio, en las politécnicas, en traducción e interpretación, en las facultades de filología. Y la esperanza es que con la nueva reforma haya algún elemento de cohesión y de mejora de estos esfuerzos para explotar mejor las posibilidades que hay y la necesidad, y enfocar mejor nuestros recursos a las necesidades que hay de relacionarnos con un entorno que no habla nuestra lengua.
Profesora Piñel, ¿cuál es su visión?
Sí, pues efectivamente, como muy bien ha dicho Javier, el estudio y la enseñanza del alemán abarca en este momento en el territorio nacional muchas diferentes áreas y destrezas. En lo que nos ocupa en este momento, que es la filología alemana por parte de la Universidad Complutense, es una disciplina que goza ya de bastante antigüedad, a pesar de la relativa modernidad de los estudios filológicos de lenguas modernas, ya que tuvimos la suerte de tener a el ya fallecido académico de la lengua, Emilio Lorenzo, que fue el fundador, por así decirlo, de estos estudios de filología alemana. Entonces, es un estudio moderno, pero con bastante tradición, y que efectivamente está en un proceso clarísimo de cambio. Este cambio que todos esperamos y que pensamos que va a ser positivo, y que de alguna manera está instrumentado por la ya conocida cohesión europea, en la que de convergencia europea, en la que tenemos que asimilarnos a estudios similares en el resto de Europa. Y bueno, ese futuro espero que sea también algo que unifique no solamente fuera de nuestras fronteras los estudios lingüísticos, por decirlo de esta manera, sino también los estudios dentro del propio territorio nacional, y que efectivamente sea positivo para los futuros estudiantes.
Bueno, entraremos ahora un poco más, cuando nos conteste el profesor Ruy Pérez, entraremos un poco más en cómo se prevén esos cambios, porque en los cambios habrá cosas positivas, también cosas que a lo mejor se queden en el camino con esta equiparación a Europa. Pero antes me gustaría oír al profesor Ruy Pérez.
Sí, yo quería decir que el futuro de la filología alemana, visto desde una universidad a distancia, en este caso de la UNED, pues está marcado quizá por dos temas. En primer lugar, la desaparición de esta tendencia a la hiperespecialización de las filologías, donde originariamente venimos de un modelo de unas macrofilologías, en este caso era la familia anglo-germánica, que luego se ha ido especializando en determinadas filologías concretas, y después esas filologías concretas han especializado aún más y han ido a una división entre lengua y literatura. Y entonces ese modelo, desde luego, está ya terminado. Eso por una parte, y luego también desde el punto de vista de la universidad a distancia, pues sí observamos que hay otro tema que vemos importante dentro del futuro de las filologías en general, y es la invasión o la intrusión de las disciplinas transversales. Es decir, que son en muchos casos las que van a constituir elemento discriminatorio a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Es decir, que el filólogo moderno, para que tenga cabida en el mercado, no va a decidir exactamente su formación en filología moderna, sino que va a decidir su puesto de trabajo, el encontrar un puesto de trabajo o no, precisamente esas disciplinas transversales o complementarias que haya tenido que estudiar. Y por eso digo que estamos hablando, pues bueno, las pedagogías, las didácticas, pero también se puede hablar de ingenierías, es decir, una especialización transversal donde en España pues nos ha cogido pues un poquito mal el nuevo planteamiento, dado que estamos por una parte hablando de hiperespecialización y por otra parte nos está exigiendo ahora el mercado laboral este conocimiento de otras disciplinas transversales.
Hablaremos también, pues a lo largo, por supuesto, del programa, de este mercado laboral, de lo que demanda. Pero, bueno, se me ocurre, por lo oído hasta ahora, que efectivamente Europa va a exigir una serie de cambios, exige una serie de cambios, pero, bueno, por el camino no se puede quedar esta inmersión en que no solamente es en una lengua. Yo creo que una filología no solamente es la inmersión en la lengua, sino en la cultura, en el pensamiento, en fin, en lo que es un país o varios países que hablen esta lengua. ¿No se va a perder también algún camino con estas pues otras materias transversales que al final no se puede convertir en un idioma unido a esas materias transversales?
Sí, este puede ser un riesgo que yo espero que en todas las comisiones que se están organizando, que están funcionando para diseñar proyectos, se tenga, en fin, el buen sentido de aprender de lo que ha ocurrido, no durante los últimos 10 o 15 años, sino durante los últimos 200 años en la Universidad Europea, y que se encuentren soluciones flexibles. Las soluciones flexibles a las que se están llegando hoy día también, ya hace tiempo en Francia, y que en Alemania, después de vivir en un cierto cantonalismo, podríamos decir, están también llegando, son soluciones modulares en donde se cultivan módulos que efectivamente, como usted dice, tienen una integridad y una cohesión, pero que son módulos que el estudiante, la facultad, impulsa y que se adaptan con mucha mayor flexibilidad a las demandas del mercado que se pueda concebir desde un despacho de un ministerio alejado de la realidad y del mercado. El caso ejemplar es Alemania, donde las combinaciones de empresariales con hispánicas, de biología con gimnasia o historia, han dado siempre resultados muy flexibles. Y es un modelo, probablemente más, bueno, un modelo por lo menos digno de estudio para un escenario muy diverso, como es el que va a vivir Europa, en donde no vamos a acercarnos al modelo francés, en donde el objetivo de la formación universitaria es superar unas oposiciones, que también fue el modelo español durante muchos años, sino que el modelo debería ser formar profesionales dúctiles, flexibles y que sepan orientarse en el entorno de trabajo que les corresponda. Y aquí, en la Universidad Alemana, creada en unas condiciones muy duras de fragmentación, recordemos que eran 200 estados, los que convivían cuando se constituyó la Universidad Alemana, desarrolló un concepto fundamentalmente metodológico, no canónico, que ha dado unos resultados espléndidos. La ciencia alemana del siglo XIX y del siglo XX, igual que la ciencia americana actualmente, viven de la libertad y de la autonomía de las universidades para gestionar y diseñar sus carreras. El centralismo, la homogeneidad, están reñidas con la flexibilidad que luego pide el mercado. Y yo creo que aquí los proyectos que se están desarrollando para diseñar nuevos planes de estudios acabarán coincidiendo en que no hay que huir de la rigidez.
¿Opina lo mismo la profesora Pinel?
Sí, sin duda. Y además, en este sentido, estamos trabajando también dentro de las posibilidades que tenemos, porque como bien se ha dicho ya, todavía no hay nada diseñado, hay solamente unas pequeñas pautas de estructura que están aprobadas, pero de los contenidos todavía no se ha llegado a hablar oficialmente, aunque sí que es verdad que los profesionales estamos muy preocupados de cómo van a ser las estructuras y los contenidos de estas estructuras. Este sistema modular al que ha aludido Javier es efectivamente un sistema que existe en Alemania desde hace mucho tiempo, no exactamente como el que nosotros propugnamos, pero que sin embargo se acerca mucho más a lo que nosotros queremos que sea que a lo que hay ahora en la actualidad. En ese sentido estamos además, concretamente Javier y yo, bastante en contacto y con otros compañeros. La salida en este momento es hacer módulos compaginables y combinables entre sí, sin de número ilimitado, es decir, eso también, y ese número de módulos posibles tendría que venir siempre determinado por la capacidad de la universidad, obviamente. Es decir, según una universidad sea de potente en cuanto a docentes y en cuanto a estudiantes, podrá ofrecer más o menos módulos. Pero, y eso es un tema importante, y además según los intereses de cada universidad también preferirá ofertar unos módulos u otros. Pero en cualquier caso, este sistema pienso exactamente igual. Es un sistema que puede dar muchas posibilidades, puede dotar al estudiante de una libertad de elección que ahora no tiene, pero que esa libertad no sea caótica, no se convierta en un caos, sino que sea dentro de unos módulos estudiados, bien pensados, y que, eso sí, él tenga libertad de elección, pero una vez que elija, que lo que elija esté bien elaborado.
Sí, respecto al sistema modular que ha comentado el profesor Orduña y que también ha comentado la profesora Piñel, sí quiero comentar que evidentemente presupone lo que decíamos al principio, la desaparición de la monoespecialización, es decir, que es a lo que hemos tendido hacia ahora. Entonces, el sistema modular presupone evidentemente pues la incidencia de estas disciplinas transversales, es decir, que no solamente se va a especializar uno en cosas concretas dentro de una filología moderna, sino que también va a tener que elegir otros módulos, por así decirlo, colaterales. De todas formas, yo ahí veo un gran impedimento en el, porque claro, en los módulos, todo lo que son los, el traslado de un sistema de un país a otro, lo que no nos damos cuenta es que las cosas que funcionan en un país funcionan porque está en un determinado contexto. Y en el caso español, yo soy un poco crítico, vamos, un poquito escéptico, porque presupone también un cambio de mentalidad muy fuerte. El cambio de mentalidad es, sobre todo en la Universidad Española, es plantear que el objetivo no es un saber extensivo, que es lo que está uno aquí acostumbrado, pues al saber enciclopédico de Francia y de España, ¿no? Donde si, por ejemplo, si un alumno es licenciado, tiene una titulación, una asignatura que es de historia de la literatura española, se supone que va a estudiar prácticamente desde Gonzalo de Berceo hasta nuestros días, En el caso alemán, que es un sistema modular, pero claro, un sistema modular donde renuncian a ese modelo extensivo y es un modelo intensivo. Es decir, que aparecen, se le da titulación de hispanista o especialista en literatura española a estudiantes que no han visto ni muchísimo menos toda la literatura española. Se han concentrado en unos dos o tres autores o en una determinada época. Y eso, vamos, la experiencia personal que tenemos nosotros, sobre todo, pues los que conocemos y hemos vivido, pues, el sistema educativo, pues, de otros países, pues notamos que, vamos, la experiencia concreta que en el sistema español la gente no quiere renunciar a eso.
Aparte que a mí me sigue pareciendo curioso, yo recuerdo en mi época de estudiante que lo que protestábamos justamente de lo contrario, es decir, bueno, ¿y por qué tenemos asignaturas que no tienen nada que ver con lo mío? Decíamos, por lo menos, vamos, dentro de mi especialización. Esto no trae riesgos, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de Alemania, pero Alemania efectivamente tiene unas características determinadas, ni mejor ni peor, diferentes. Trasladar eso aquí no puede suponer efectivamente para el alumno poco un caos, que está acostumbrado o que nosotros estamos acostumbrados a una enseñanza de otra manera.
Sí, no, desde luego, efectivamente, el profesor Pérez tiene razón en que no se pueden trasplantar los modelos. Y hay una diferencia fundamental, una pieza elemental en todo el esquema universitario alemán y el nuestro que nos hace insolubles, digamos, y que naturalmente aquí se tendría que adaptar a la circunstancia. Y es que en Alemania el título se obtiene al final de la carrera, después de haber cursado una serie de actividades, se realiza un examen global, una especie de reválida. O también se puede hacer una reválida intermedia. Nuestros títulos están hechos a base de pequeños mosaicos que se van de 30, 60, 50 asignaturas con las que el estudiante adquiere el título paulatinamente. Esto naturalmente es un cambio cultural y irrealizable, pero hay que decir una cosa, que el sistema universitario español tiene, si me permite el coloquialismo, tiene golpes ocultos. tiene un par de buenos recursos, muy buenos recursos. un buen recurso es el de cara a la integración europea, es que los planes de estudios, que son quizás excesivamente centralistas y tienden a este monolitismo que decía el profesor Ripper, tienen un instrumento de flexibilidad, que son las áreas, es la denominación de área de materia, perdón, de materia. Las asignaturas integran una materia. Entonces, en un plan de estudios, el ministerio decide, prescribe que una materia deba tener a lo mejor 40 créditos y esta materia se descompone en tantas asignaturas. Entonces, la materia se puede convertir en un escenario de evaluación intermedio, que no es ni la fragmentación de las asignaturas tal como las sufrimos en España, que además con la semestralización ha sido todavía más patético, porque estamos cayendo en una convocatoria permanente de exámenes. Cada 12 semanas tenemos exámenes y esto distorsiona absolutamente la relación con el saber y con lo que se está impartiendo. Ni la otra, ni el lado opuesto, que es el que no debemos adoptar de Alemania, que es el modelo de la rivalidad. Este modelo no es recomendable, ni mucho menos a estas alturas. Igual, una anécdota sería que, desde las universidades españolas nos sorprendemos cuando, como uno de las novedades de la integración europea, se plantea el suplemento al título, que es uno de los hitos que va a ser la integración europea, y el suplemento al título existe en la universidad española. Existe el certificado con las asignaturas que uno realiza. Por lo tanto, que el suplemento al título sea una novedad en Alemania es legítimo, es verdad, pero el suplemento al título ya existe en España, ¿no? Entonces, la tarea que supongo que tienen nuestros gestores es llegar a poder hablar la misma lengua cuando se están refiriendo a fenómenos de integración europea. Y en el caso de las universidades, creo que la perspectiva desde la propia práctica universitaria es fundamental, en el sentido que comentaba la profesora Peñal y comentaba el profesor Pérez.
También está claro que dentro de esta integración europea España va a aportar poco, es decir, va a desaparecer mucho lo que era su... o va a desaparecer del todo prácticamente lo que era su historia en este sentido, y si va a recibir de los demás, poco va a aportar a los demás países.
No creo.
O hay una especie de feedback entre todos los países.
Es decir, yo creo que en Europa, en el sistema educativo, pues se diseñan unos escenarios futuros y a los que aspira cada país, y yo creo que en el escenario académico concreto, en las titulaciones, desde luego estamos muy mal posicionados. Quizá a lo mejor en otro escenario, en el mundo académico, con el tema de evaluación, que otros países ni han empezado, en España la evaluación del profesorado lleva ya mucho tiempo y no fue nada fácil, ¿eh? O sea que sí, en eso sí le doy la razón, que quizá vamos a tener que adaptarnos más y que va a ser más cruento y que otros países lo van a tener más fácil.
Y en cuanto al futuro profesional de los filólogos, hablemos primero de los filólogos que ahora mismo están saliendo de nuestras universidades, porque claro, estamos hablando también de futuro muy cercano, pero de futuro. Pero ahora mismo están saliendo filólogos de las universidades con las titulaciones actuales. ¿Cuál es el futuro de unos y de otros?
Bueno, en el mundo académico, a veces a nuestros alumnos ya les decimos que la mejor salida de un alumno recién licenciado de filología moderna es la Junquera, ¿no? En el sentido que realmente lo que tiene que hacer él es empezar a formarse, ¿eh? Yo creo que esto es algo que también ha cuajado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no solo, es decir, que ahora mismo una titulación tal como está concebida ahora no es suficiente. Esto lo saben, por ejemplo, muy bien, pues, los alumnos de Derecho, los alumnos de Económicas. Es decir, tienen que hacer su MBA, el posgrado. Pero un posgrado no entendido desde el punto de vista humanidades, de hiperespecialización en el sentido de aspirar luego a hacer carrera docente. No, no. Es una hiperespecialización totalmente práctica. En el caso de las filologías modernas, evidentemente se trata de una especialización complementaria, que en el caso ahora que nos ocupa de los actuales licenciados, evidentemente que va a ser bastante necesaria.
Profesor Duña, aunque sea un poco en broma, pero una vez que los hemos echado del país, después, ¿qué tienen que hacer?
No, efectivamente, una de las claves son estas actividades, estas disciplinas transversales. Una consagrada, y consagrada institucionalmente, porque está avalado por el Ministerio, es la formación didáctica, la formación para dedicarse a la enseñanza, pero esto a lo mejor comprende el 25-30% de los estudiantes. Poco a poco las universidades están reaccionando, están desarrollando materiales y ofertas para cubrir el resto de, mediante posgrados, el resto de salidas profesionales, particularmente la traducción y la interpretación, que aquí, paradójicamente, con esta tendencia que al cantonalismo, que a veces de la que todos somos culpables en este entorno, ha llegado a consolidarse en unas facultades demasiado alejadas de las de filología, pero los estudiantes de filología, los licenciados de filología, son tan reciben una formación generalista en su cultura y en su literatura, en su lengua de referencia, tan solvente como la que puede recibir en otros centros. Este también es un escenario profesional, y hay institutos que realizan posgrados muy meritorios. Los estudios editoriales también. España es, Madrid en publicaciones y Barcelona en editoriales, son la capital, son los centros de la edición en español. Y la demanda de especialistas, con gran sentido práctico y contable, incluso, pero que combinen el sabor por la lectura y la experiencia lectora con estas otras habilidades, es bastante alto, y aquí también las universidades están desarrollando perfiles. Y hay otras facetas que quedan un poco más alejadas, que parecen menos dignas, pero resulta que son bastante, en donde nuestros licenciados en filologías modernas, pero también aquí se aprecia un reciclado importante desde otras titulaciones, como son las relaciones públicas, ¿no? Ferias, congresos. Aquí también hay un nicho de mercado muy interesante con el que habrá que sintonizar. No me consta que haya todavía iniciativas como en editorial y en traducción, pero sí, con esto habrá que contar también.
Por lo tanto, profesor Piñel, no es, digamos, tan oscuro el futuro para los licenciados en las distintas filologías.
En absoluto. Y además en esto también se nota una evolución en cuanto a la forma de pensar de nuestros estudiantes y también de las autoridades y de las posibilidades que ofrece el mundo laboral y el mundo formativo. Yo quería contar simplemente una anécdota de hace muy pocos días que tiene que ver un poco por mi experiencia personal, porque bueno, pues por una serie de circunstancias una hija mía ha tenido hace unos días una beca del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, para realizar un máster. Ella es licenciada en empresariales, y entonces bueno, se les da un máster de 6 meses y luego un destino en Europa. Y entonces yo le he preguntado de qué carreras provenían sus compañeros que van a hacer este máster, y me he quedado enormemente sorprendida porque había muchos alumnos de filología, muchos exalumnos, es decir, licenciados en filología, incluso alguno de alemán, de inglés había varios, y de hispánicas también, que eso hace años era impensable. Que hiciera un licenciado en filología X un máster del Instituto de Comercio Exterior. Entonces, eso quiere decir que efectivamente tienen capacidad y posibilidades y un futuro estupendo para integrarse también dentro del mundo de la empresa.
Estupendo. ¿Cómo? Entonces, abrir campos, eso es primordial.
Sí, yo quería ir un poquito en la línea que ha comentado usted sobre el cambio de mentalidad que había antes, cuando se estudiaba algo que decía uno, esto no tiene nada que ver con mi carrera. Bueno, pues eso va a ser lo más importante, y como comenta la profesora Piñel, eso va a ser lo que va a decidir el puesto de trabajo. Lo que comentó la profesora Piñel, yo también he tenido relaciones profesionales con empresas dedicadas al mundo de la informática y telecomunicaciones, y desde luego tengo que decir que hay un porcentaje altísimo de personas que no tienen ni formación en informática ni nada parecido, sino pues hay de todo, pues hay psicólogos, hay humanistas, hay mucho filólogo, porque se supone que el filólogo es el que tiene una visión global y sobre todo que es muy flexible, porque eso es fundamental. En el mundo laboral de ahora, realmente de lo que uno le enseña a lo que uno va a tener que aplicar, la verdad que hay poco, y al final, como hay que aprenderlo, yo puedo contar el caso concreto, la gente de ingeniería lingüística, en caso de gente de ingeniería lingüística, pues al final era más fácil la reconversión de lingüistas e introducirles en tema de ingeniería que no a un ingeniero hablarles de temas de lingüística, porque a un ingeniero explicarle que es una metáfora o que es el dativo, pues puede estar uno un mes o dos meses y todavía no se ha enterado, ¿eh? Porque eso no se usa fórmulas.
Como ustedes pueden comprender, en la mesa pues hay tres filólogos, claro. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Noches, gracias.